última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hoy es viernes, es 9 de junio y estamos contando votos en el Reino Unido. Parece que la cuenta de votos lleva a pensar que Theresa May va a ganar las elecciones, aunque de una forma más ajustada de lo que en principio parecía, porque quedan todavía unas 50 circunscripciones por recolectar, pero el margen de ventaja parece que favorece a la señora May. Ojo, porque a lo largo de la noche el resultado estaba al revés, ¿eh? Estaban ganando los laboristas. Pero el que tiene la última hora y va contando voto a voto es José Luis Pérez, que está en Londres. Buenos días, José Luis.
Hola, Carlos, muy buenos días. Efectivamente, Theresa May va a ganar estas elecciones. Las proyecciones ahora mismo le dan proyecciones, ¿eh? Le dan entre 315 y 325 asientos en el Parlamento, pero, por tanto, a esta hora habría perdido la mayoría absoluta. Los laboristas están creciendo, además están creciendo con fuerza. Y en todo caso, una de las lecturas, Carlos, que se hace ya a esta hora, que se puede hacer a falta de los resultados definitivos, es que Corbyn, el candidato laborista, se consolida. Pero también otra de las lecturas, te decía, es que aquí en el Reino Unido los votantes han vuelto al sistema. Han vuelto al sistema porque crecen los dos principales partidos, se desploma el UKIP, ese partido xenófobo, se desploman también los nacionalistas escoceses. Y hay otra tercera lectura que se puede hacer ya a esta hora a falta de los resultados definitivos, y es que no va a haber un Brexit duro, porque si pierden los conservadores la mayoría absoluta, dependerán de los liberaldemócratas, que por cierto han aguantado bastante bien y van a crecer en estas elecciones, elecciones que a esta hora dejan 289 asientos, escaños para los conservadores y 249 para los laboristas. Como decías, los resultados han cambiado porque hace apenas una hora, Carlos, eran los laboristas de Corbyn quienes iban por delante.
¿Es difícil que con 50 circunscripciones cambie ahora mismo la balanza?
Es bastante complicado. Ten en cuenta que quedan eso, 50 y tantas circunscripciones, que son algunas de ellas de un voto tradicionalmente conservador. Por lo tanto, el resultado final es bastante probable que sea muy aproximado a las proyecciones que están haciendo ahora todas las televisiones. La BBC, por ejemplo, habla de una proyección de 318 diputados para los conservadores. Otros medios elevan hasta los 325. Ten en cuenta que aquí son efectivamente 650 pequeñas elecciones por cada una de las circunscripciones y que hay algunas que tradicionalmente siempre votan al mismo color. Eso, por tanto, insisto, puede dar por segura prácticamente a esta hora la victoria de Theresa May, pero desde luego se va a quedar sin la mayoría absoluta. Y aquí ya algunas de las de los representantes del resto de los partidos le recuerdan que durante toda la campaña había estado diciendo que quería un liderazgo fuerte, estable para liderar la salida de la Unión Europea, y que eso de momento ya lo ha perdido.
Volveremos contigo cuando sepamos más cosas, José Luis. Gracias.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Un fuerte abrazo desde COPE Londres, el director de los servicios informativos de esta casa. Bueno, es indudablemente una de las noticias del día, pero no es la única. Fíjense, una de trascendencia, bueno, puede tener trascendencia política, no técnica, al menos de momento, es el varapalo del Constitucional, el Tribunal, al Gobierno. ¿Por qué? Pues porque ha anulado la amnistía fiscal del 2012 y le ha acusado al gobierno de abdicar de sus obligaciones, de quebrar la justicia tributaria, etcétera, etcétera. La sentencia no quiere decir que ahora aquellos que regularizaron su situación tengan que volver a regularizarla o puedan ser perseguidos por delito fiscal. No, debido al principio de seguridad jurídica, lo que se hizo, hizo está. Esto es lo que lleva al gobierno a decir que, bueno, lo único que se ha hecho ha sido una consideración técnica sobre la forma y no sobre el fondo. Es lo que dice el gobierno. Realmente no es así o no parece así, porque la descalificación que se realiza de aquel trabajo, aquella amnistía fiscal, aquella regularización que hizo el señor Montoro, es completa. Recordemos una cosa: en el año 2012 el déficit estaba cerca del 10%. El 10% del déficit. el paro estaba en el 25%. Y el gobierno lo que hizo fue subir. Necesitaba ingresos y bueno, pues un marcha que ya bárbara subida de impuestos. Bruselas le dijo a Montoro, bueno, además de eso tiene usted que subir el IVA. Y Montoro dijo, yo no voy a subir el IVA porque eso me va a complicar la recuperación económica. Ahora, voy a ver cómo saco dinero de las piedras. Y entonces una de las cosas que hizo fue esta, bueno, pues este decreto ley para regularizar a algunos defraudadores. Con esta sentencia del Constitucional, lo que queda claro, más o menos claro, es que no va a haber nuevas amnistías, claro. Desde luego no las va a haber por decreto ley. Eso sí, no tiene carácter retroactivo. El problema es un problema político para Cristóbal Montoro porque desde muchísimos foros, no digamos la oposición política, no digamos muchas firmas de la opinión técnica y no técnica, pide la dimisión. Montoro ha dicho que lo que hará será ir al Parlamento a explicarlo. Pero de dimisión, vamos, no esperen ustedes nada. Miren, la historia de las regularizaciones fiscales en España no es tan larga. La primera amnistía fiscal, lo que pasa es que no se llamó así. La hizo Boyer en el año 1985. Lo que hizo Boyer realmente no fue exactamente una amnistía fiscal, pero bueno, puso en marcha los afros, que se llamaban, los activos con retención de origen y una serie de pagarés del Tesoro que permitieron aflorar algún tipo de dinero. Y luego, en 1991, también el gobierno de Felipe González lo que hizo fue una deuda pública especial. Era una deuda pública que tú la comprabas y vencía a los 6 años, de tal manera que al haber vencido a los 6 años había prescrito ya por 5 tu delito fiscal. Tú lo habías comprado con ese dinero que tenías ahí ilícitamente porque no lo habías declarado. Entonces, por ahí se lo inventó. La de Cristóbal Montoro fue una regularización sin más. Eso afloró 40.000 millones de euros. Y se acogieron allá 30.000 personas. ¿Y quiénes estaban entre los que se acogieron? Pues Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Oleguer Pujol, Diego Torres, el sindicalista José Ángel Fernández Villa. Claro, esos nombres, pero también otra gente que no se conoce y que seguramente no tiene después o no ha tenido después otros problemas con Hacienda o con la justicia. Pero claro, este paquete ya da una idea de que, hombre, el gobierno se tapó los ojos porque lo que necesitaba era dinero y lo aprovechó. Eran tiempos difíciles, ¿eh? Si ahora lo son, imagínense, en aquel 2012. La sentencia, en cualquier caso, ha sido aprobada por unanimidad de los 12 magistrados que forman el tribunal. Y el ponente de la sentencia es el que fuera diputado del PP, Andrés Ollero, que, hombre, no creo que tenga especial animadversión contra el Partido Popular, ¿no? Bueno, es una de las noticias del día. Hay más noticias y me van a permitir que se las cuente así en titulares.
Carles Puigdemont activará hoy la vía unilateral poniendo fecha y pregunta al referéndum sobre la independencia de Cataluña. A las 9:30 reunirá de forma extraordinaria su gobierno y después realizará una declaración institucional junto a los diputados de Juntos por el Sí y de la CUP. El Consejo de Ministros concederá hoy a título póstumo la Gran Cruz del Mérito Civil a Ignacio Echeverría. Además, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, va a pedir en Bruselas que se establezca en todos los países un mismo protocolo de asistencia a las víctimas de atentados.
Voy a pedir que se pongan en marcha mecanismos para que lo que ha sucedido respecto de Ignacio Echeverría y con otras personas de otras nacionalidades que siguen estando pendientes de ser identificados, que no se vuelvan a producir. Tendremos que dotarnos de un instrumento para que la protección de las víctimas sea desde el primer momento.
Es noticia la presidenta andaluza Susana Díaz, que ha anunciado sobre las 11 de la noche una remodelación de su gobierno. Cambia 5 consejeros, empleo, sanidad, educación, justicia y agricultura. Como portavoz del gobierno andaluz, nombra al periodista Juan Carlos Blanco. La oposición venezolana ha vuelto a salir a la calle en una caminata nocturna con la que han rendido homenaje al joven de 17 años que murió en las protestas de ayer. El Papa Francisco mantenía un encuentro con los obispos venezolanos para analizar la situación. Diego Padrón es el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
Le hemos manifestado el sufrimiento del pueblo, porque nos tiene a nosotros muy preocupados la feroz represión con que el gobierno ataca cualquier manifestación.
El exdirector del FBI, James Comey, ha cargado contra el gobierno de Donald Trump. En su comparecencia ante el Senado, le acusa de mentir y de difamar tras su cese.
En mi opinión, decía Comey, fui cesado por la investigación sobre Rusia. Fui cesado para cambiar de alguna manera la forma en la que se estaba llevando esa investigación.
Aquí en casa, los accionistas del Popular preparan una oleada de demandas y acciones judiciales tras perder su inversión.
Pues, hombre, cuando alguien es accionista, yo creo que entiende, en la medida de los casos, que puede ganar y perder. Pero que de la noche a la mañana tú te acuestes con X dinero y al día siguiente valga cero, no te valga cero. Es que no tienes nada. No tengo nada. Yo no soy nada. O sea, me la han quitado.
A las 8 de la mañana comienza la tercera jornada de huelga de los estibadores. Al igual que las otras dos, habrá paros las horas impares. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, teme que algunas empresas se vayan a otros puertos.
Si eso sucediera, especialmente con algunas muy importantes que operan en el sur del país, Entonces estaríamos ante una situación dramática para algunos de los puertos en los que se está trabajando ahora, ¿no?
Y en deportes, pendientes de Rafa Nadal y del Real Madrid, que ha convocado elecciones a la presidencia. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Sobre las 3:30 de la tarde, pista central de Roland Garros, el rey de la tierra batida Rafa Nadal ante el heredero Dominic Thiem. Hoy también la otra semifinal entre Murray y Wawrinka, y el domingo la gran final en Roland Garros en París. El Real Madrid, en efecto, convoca elecciones a presidente. Si alguien quiere enfrentarse en las urnas a Florentino Pérez, tiene que tener 20 años de antigüedad de socio y un patrimonio personal de 90 millones de euros. En resumen, se presentará solo otra vez Florentino Pérez. Y por supuesto, en los deportes, la noticia que ayer conmocionó a España. La Armada Española ha recuperado el bombo de Manolo que le robaron en el estadio Nueva Condomina de Murcia.
Y lo teníamos Manolo, aquí, cerca de casa.
Estaba aquí, algún ladrón cercano a la COPE. Manolo y su bombo podrán, Paloma, seguir siendo la imagen icónica de la España vanguardista en todos los estadios del mundo.
Comenzamos, es viernes 9 de junio, son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
7.407.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Las últimas horas nos han dejado una buena noticia. Los delitos de odio han disminuido en España un 4,2%. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Los delitos por racismo y xenofobia siguen siendo los más habituales. Y aquí destaca Internet como el medio más habitual para su difusión. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. El rencor y la mala baba cabalgan a lomos de Internet. El 42% de los delitos de odio cometidos el año pasado encontraron su lugar en la red. En total fueron 1.272. En el top 4 de la miseria moral encontramos efectivamente los delitos de odio y o xenofobia, luego los motivados por razón de sexo u orientación sexual, por razón de ideología y por creencias religiosas. Los juristas recuerdan que estamos ante delitos que a lo mejor no suponen un daño material, pero que no se pueden pasar por alto porque atacan directamente la esencia de la democracia. El juez de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, los define así.
Como ocurre en las razones de género, es un ataque al principio de igualdad, es un ataque a la dignidad y es un ataque, por así decirlo, una consecuencia o una manifestación de la intolerancia.
A veces el odio viaja encerrado en las palabras y las palabras son la antesala de la violencia. De hecho, como explica el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, más de un tercio de los delitos de odio no se quedan en simples amenazas, sino que van acompañados de lesiones.
Destacan especialmente desde un punto de vista cuantitativo las lesiones, que suman el 35,4% de los incidentes de odio reconocidos. A continuación le siguen las amenazas, otros delitos contra la Constitución, los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, entre otros.
Por eso se analizan con preocupación todas las actitudes nocivas que vayan en aumento. Los delitos de odio que más se producen son los que tienen que ver con la orientación sexual, hasta 230 denuncias en un año. Llama la atención que la discriminación por sexo ha aumentado una barbaridad, más de un 70%, aunque se explica porque la última reforma del Código Penal los ha tipificado como delito. Y preocupa mucho que también hayan crecido los delitos de odio contra las personas con discapacidad. Afortunadamente, los que más han descendido son los que tienen que ver con la aporofobia, es decir, contra los indigentes. Y también bajan los que van contra las creencias religiosas, de las 70 denuncias de 2015 a las 47 del año pasado. Aún así, siguen siendo muchos y han encontrado en Internet un nuevo caballo de Troya donde algunos pretenden tirar la piedra y esconder la mano.
Vamos a acercarnos ya al Reino Unido, a Londres. Sigue avanzando el recuento. Corresponsal de la cadena COPE, Iván Alonso, buenos días. ¿Cómo estamos ahora?
Buenos días. Pues mira, ahora mismo estamos con 297 votos a favor de los conservadores, 253 a favor de los laboristas, 42,3% a favor del partido de Theresa May, 40,4% el partido de Jeremy Corbyn. Las primeras previsiones de la BBC, por ejemplo, hablan de 318 escaños conseguirían los conservadores, mayoría absoluta en 326. Por tanto, se quedarían sin esa mayoría que pretendían para solidificar su mayoría para renegociar el Brexit. Los laboristas, en cambio, tienen un resultado mucho mejor de lo previsto. Los nacionales escoceses, descalabro histórico, pierden casi 20 escaños y los liberaldemócratas mejoran sustancialmente su representación. El UKIP, el partido eurófobo, el partido xenófobo, ni siquiera sacaría un escaño. Por tanto, con estos resultados, la gobernabilidad queda en el aire. Muchos analistas apuntan incluso a unas nuevas elecciones y algunos exministros conservadores ya le piden incluso a Theresa May que reconsidere su posición.
Mantenemos las líneas abiertas, por lo tanto, con Londres, en esos resultados que queda ya pocas circunscripciones por recontar. El Tribunal Constitucional, mientras tanto, ha anulado la amnistía fiscal impulsada por el gobierno de Rajoy en el año 2012. El Alto Tribunal, es la noticia de impacto de las últimas horas, cree que la decisión del gobierno legitimó la conducta de los evasores. Vamos a conocer los datos. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Fue por decreto ley y la norma prohíbe el uso del decreto ley cuando las medidas adoptadas afectan al deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Según la sentencia, en lugar de servir contra el fraude fiscal, sirvió para la obtención de unos ingresos imprescindibles ante la crisis económica y de ello se beneficiaron quienes regularizaron. Según el TC, eso supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos. El objetivo de conseguir una recaudación imprescindible no es causa suficiente para legitimar la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender el sistema tributario. Permitió regularizar las rentas ocultas a un tipo reducido, el 10%, eximió a esos contribuyentes al pago de intereses o sanciones y convirtió las cantidades regularizadas en rentas declaradas.
La debacle del Popular va a traer una catarata de demandas por parte de muchos de los 300.000 accionistas que han perdido su dinero. ¿Alguna de estas demandas está ya en marcha, Álvaro Coutelenc?
Por ejemplo, la que registró ayer en los tribunales, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas pide que un juez estudie posibles manipulaciones en el precio de la acción y administración temeraria de la entidad. Da nombres de posibles responsables, como el expresidente Emilio Saracho o uno de los referentes del Consejo de Administración, la familia Valle. En esta demanda están representados 385 accionistas. Uno de ellos es Julio del Pie. Ha perdido más de 160.000 euros.
Entonces, cuando yo escucho la gavi un euro, digo, bueno, pues pagan un euro la acción. No, no, la acción no, un banco. Oiga, que me den un piso de los que tienen. O denme una silla del Popular, si yo soy propietario del Popular.
El presidente de esta asociación, Javier Cremades, no descarta más acciones a nivel civil y administrativo para resolver un hecho que califica de muy grave.
Son las 6 y 19, las 5 y 19 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Se acaba el cole. Es hora de jugar.
Ahora yo.
Me toca a mí, me toca a mí.
No vale colarse.
Es que tú siempre estás jugando.
En Hipercor y El Corte Inglés tienen todos los juguetes para divertirse sin parar. Y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo para gastar en tus próximas compras de juguetes. Venga, sal a jugar. Hipercor y El Corte Inglés.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Hola, soy Antonio Resines. ¿Tú sabías que a partir de una edad vamos perdiendo memoria? Sí, ¿no? Bueno, pues te aconsejo que tomes The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. Recuérdalo, The Memory, The Memory, de Pharma-OTC.
Papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
España no quiere que vuelva a repetirse el trato que ha sufrido la familia de Ignacio Echeverría en Londres tras ser asesinado en un atentado yihadista. Por ello va a pedir a la Unión Europea que establezca un mismo protocolo de asistencia a las víctimas de ataques terroristas en todos los países. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. El ministro español va a pedir hoy en Luxemburgo a sus colegas de Interior y Justicia de la Unión que casos como el vivido estos días en Londres no vuelvan a repetirse.
Voy a pedir que se pongan en marcha mecanismos para que lo que ha sucedido respecto de Ignacio Echeverría y con otras personas de otras nacionalidades que siguen estando pendientes de ser identificados, que no se vuelvan a producir.
Tras la polémica, Ana, la hermana de Ignacio Echeverría, prefiere quedarse con lo único bueno.
Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país.
La familia espera ahora, tras haber visto el cuerpo de Ignacio, regresar con él a España este fin de semana.
Cáritas y otras 9 ONGs han pedido al Ejecutivo medidas urgentes para proteger a los refugiados. Asimismo, denuncian que solo se ha acogido a un 7% del cupo comprometido, Carmen Lavallén.
Una respuesta urgente con medidas mínimas para proteger a los migrantes y refugiados es lo que piden las 10 organizaciones firmantes. Para ello han escrito una carta a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, en la que piden una reunión para analizar el bajo compromiso de nuestro país en un entorno europeo en el que priman otras lógicas como la de la seguridad o el control de los flujos. María Segurado trabaja en Cáritas.
Por mencionar los últimos atentados, no parece que estuviéramos hablando de ese perfil. Y también recordar que las personas a las que queremos acoger también han huido de esos grupos terroristas. Son víctimas igual que nosotros.
Quedan 3 meses para acoger a un total de 17.300 personas. Apenas el 7% ha sido reubicado o reasentado ya en España. Al ritmo actual, subrayan, serían necesarios 22 años.
La cúpula de la Conferencia Episcopal de Venezuela ha entregado al Papa Francisco un informe con los fallecidos durante las protestas que sacuden a la nación desde hace meses. Corresponsal Eva Fernández.
Aseguran los obispos que el Papa se ha mostrado muy conmovido por la situación de inestabilidad que vive Venezuela y que no está de parte del gobierno, sino de los que más sufren. Declaraciones tajantes del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Diego Padrón.
Le hemos manifestado el sufrimiento del pueblo, porque nos tiene a nosotros muy preocupados, sobre todo en estos 2 últimos meses, la feroz represión con que el gobierno ataca cualquier manifestación disidente, y que tenemos que alzar la voz por el respeto a la persona, a la dignidad de la persona, al respeto a la vida.
La audiencia también ha tenido como objetivo demostrar su unión sin fisuras con el Santo Padre.
Hoy 9 de junio hubiera cumplido 83 años Jackie Wilson, una de las grandes estrellas del soul. For die, for pray to God, she's so Decía Carlos Herrera que llevamos toda la noche contando votos. Vaya, es que está muy apretadita la cosa en el Reino Unido. 298 los conservadores, 251 para los laboristas y llevan 616 de 650 circunscripciones ahora mismo ya escrutadas. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera con este programa. Estamos en Twitter, @ Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. El contestador al 91-522-3379. Atención fósforos al 950-6006. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Ya es 9 de junio. Ya casi nos hemos comido un tercio de este último mes de la primera mitad de este año, que en cuanto acabe mes nos situará a la misma distancia de las uvas por detrás que por delante, señores, a la misma distancia. Bueno, el tiempo es un tiempo de verano, va a ser otra jornada de cielos despejados con mucho sol. Hoy las temperaturas se mantienen altas, pero mañana digamos que volverán a subir y en muchas zonas del país van a llegar a los 40 grados. El domingo aún más calor. Y en el Reino Unido, miren, están acabando de contar los votos y la noche ha sido larga, larga por cuanto ha habido momentos en que los laboristas, es decir, Jeremy Corbyn, ha estado por delante de Theresa May. Los sondeos, las apuestas daban victoria de Theresa May, incluso por mayoría absoluta algunos. Bueno, parece que la victoria de Theresa May no se discute, pero desde luego muy lejos de la mayoría absoluta. El resultado, hasta ahora, contando todas las circunscripciones, saben ustedes que allí el sistema es diferente. Hay una circunscripción que puede ser, no sé, el barrio de Sants de Barcelona. Bueno, pues eso tiene un diputado. Y se presentan todos los partidos. Usted vota al diputado de su circunscripción y sale. Y cuando se han contado todas las circunscripciones, queda constituido el Parlamento. Bueno, en este momento los conservadores de Theresa May tendrían 299 y 255 los laboristas. Como ven, es un resultado más ajustado de lo que parecía. Esto, ya saben ustedes, que el gobierno que surja de aquí va a tener que gestionar el Brexit. Y hubiera querido la señora May hacerlo con mayoría absoluta, pero va a tener que negociar y que pactar, desde luego, con alguien más para que sus medidas salgan adelante. Esto es muy largo y todavía queda noche. Todavía queda noche. Digamos que la noticia del día ayer era, con una tremenda repercusión, el varapalo del Tribunal Constitucional al gobierno porque ha emitido una sentencia mediante la cual anula la amnistía fiscal del 2012. La acusa de abdicar de sus obligaciones y de quebrar la justicia tributaria. La sentencia no afecta a los contribuyentes que regularizaron su situación, eso debido al principio de seguridad jurídica. Esta amnistía fue aprobada por decreto ley y fue convalidada por PP y Convergencia. La sentencia lo que dice es que no se puede utilizar un decreto ley para facilitar la evasión de rentas en contra del principio de justicia social. Y el tribunal dice también que la norma legítima a quienes incumplieron su deber... La norma legitima a quienes incumplieron su deber de tributar. Recuerden ustedes qué pasó. Era aquel momento en el que el déficit rondaba el 10%. Había que ingresar más, se subieron los impuestos bárbaramente, pero no se subió el IVA. Y uno de los métodos que hubo para recaudar fue esa especie de regularización fiscal según la cual usted blanquéeme el dinero y me da un 10%. Es decir, era el 10% o nada, porque el que no tenía el dinero blanqueado lo tenía por ahí guardado, pues, en fin. Y entonces, bueno, si usted ingresaba, si usted declaraba 1.000.000 euros, usted pagaba 100.000 al señor Montoro. Afloraron bastantes millones de euros. Era lo que había. Lo que pasa que es verdad que aquella persona que había declarado 1.000.000 de euros, a él le tocó pagar 430.000. Y el que no lo había hecho, mediante esta regularización, pagó 10.000, 100.000. Sí. Esa es la gran diferencia, esa es la gran injusticia de una regularización fiscal. Lo que ocurre es que en momentos duros como aquellos, el 25% de paro, hacía falta dinero y esto se hizo. La verdad es que lo que ha hecho el Constitucional es darle la razón al Partido Socialista. El Partido Socialista en aquel momento puso un recurso porque estaba absolutamente en contra de esta acción. Y ahora esto lo que tiene es, vamos a ver, varias conclusiones que hay que sacar de forma urgente. Primero, pone al señor Montoro a los pies de los caballos. Que le va a pedir la dimisión todo el que se despierte esta mañana. Segundo, impide más amnistías fiscales, o al menos desde luego las impide por decreto ley. Y tercero, la sentencia ha sido unánime de los 12 que forman el tribunal y el magistrado ponente ha sido el exdiputado del PP, Andrés Ollero. El gobierno lo que dice es que la sentencia no cuestiona la medida, sino que se limita a señalar un defecto de forma al haberlo aprobado mediante el decreto ley. Desde luego, de la lectura de la sentencia o de las partes que hemos podido leer de la sentencia, es verdad que se señala un defecto de forma, pero también de fondo, Y en Pasión de Catalanes, hoy es el día en el que Carlos Puigdemont quiere activar la vía unilateral poniendo fecha y pregunta al referéndum ese que no puede hacer y que no va a hacer sobre la independencia de Cataluña. Entonces hay varias especulaciones, alguna de ellas del tipo, la pregunta sería, ¿quiere usted que Cataluña se constituya en Estado independiente en forma de república? Porque lo de en forma de república, imagínense que se declaran independientes y van por ahí buscando un Pujol para que sea el rey de Cataluña, una monarquía, ¿verdad? Así bueno, en fin. Esto, pues, ¿qué quieren que les diga? A las 9:30 se reúne el gobierno de la Generalidad y luego Puigdemont realiza una declaración institucional, pues, con Junqueras, con los diputados de Juntos por el Sí, la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, 10 diputados de la CUP, es decir, los que están a favor de montar este pollo. Vamos a ver por qué. Y parece que va a haber remodelación del gobierno andaluz. Es decir, Susana Díaz, después de haber vuelto, tiene que reactivar su presencia al frente de el gobierno de Andalucía, de la Junta de Andalucía. Va a cambiar varios consejeros, empleo, sanidad, educación, justicia, agricultura, en fin, no sé. Y lo que va a hacer es regar con dinero público, gastar con dinero, en fin, el dinero público en todo tipo de regalías. Y si no, ya me lo explicarán ustedes dentro de unos cuantos días. Vamos a ver que son y 38, hay más noticias, todas estas en titulares.
El Consejo de Ministros va a conceder hoy a título póstumo la Gran Cruz del Mérito Civil a Ignacio Echeverría. Las autoridades británicas prevén que hoy se le practique la autopsia y después se activarían los trámites para poder repatriar el cuerpo, algo que puede producirse mañana mismo. A las 8 de la mañana comienza la tercera jornada de huelga de los estibadores. Al igual que en las dos anteriores, habrá paros las horas impares. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, teme que algunas empresas se vayan a operar a otros puertos.
Si eso sucediera, especialmente especialmente con algunas muy importantes que operan en el sur del país, entonces estaríamos ante una situación dramática para algunos de los puertos en los que se está trabajando ahora, ¿no?
En la línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, miles de personas se han concentrado para pedir basta ya al narcotráfico en la zona. Arropaban así a la familia de Víctor, al policía local que murió durante una persecución a una motocicleta que transportaba tabaco de contrabando. Los delitos de odio han descendido en España un 4% en el último año. En cambio, los delitos de discriminación por sexo han subido un 70%. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior.
Por racismo, xenofobia, 32,7% del total. Por razones de sexo, género y orientación e identidad sexual, con el 21,3%, y por discapacidad con el 20,6%, y por ideología el 20,4%.
Y en el exterior es noticia, el exdirector del FBI, James Comey, tras cargar contra el gobierno de Donald Trump en su comparecencia ante el Senado, le acusa de mentir y de difamar tras su cese.
En mi opinión, decía Comey, fui cesado por la investigación sobre Rusia. Fui cesado para cambiar de alguna manera la forma en la que se estaba llevando esa investigación.
Y nos queda hablar de Nadal y, por supuesto, también del Real Madrid, que ha convocado elecciones a presidente. Enseguida se lo contamos, son las 6:40, las 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, deporte con mayúscula. El domingo, Adi Macedonia, España. La selección sigue su camino hacia el Mundial de Rusia 2018.
¡España clasificada!
La Liga de Segunda, pendientes de la final de Roland Garros.
¿Qué pasa?
El segundo partido de la final de la Liga ACB, Real Madrid-Valencia. La hora de Maldini.
Bacalá, ¿no?
Pero se puede pedir más.
Va a ser una locura, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
941.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Solo hoy en tu tienda Día disfruta del día sin IVA con miles de productos a un precio que querrás aprovechar. Así podrás celebrar que fuiste corriendo a coger el autobús y el conductor te esperó.
Día, calidad y precio están muy cerca.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Sabías que para el año 2030 el planeta necesitará un 40% más de agua y un 50% más de energía debido al incremento de la población? Por ello, Acciona apuesta por las energías renovables, la eficiencia energética y las infraestructuras sostenibles. Acciona.
Vamos ya con el deporte, con protagonistas como Rafa Nadal y con el Real Madrid también. Alcalá, buenos
pues
días.
Volvamos con todo ello. Buenos días, Paloma, buenos días a todos. Rafa Nadal, el baloncesto, Florentino Pérez, pero ante todo las noticias relevantes y las noticias que importan y que impactan a la opinión pública. En el capítulo de ayer dejamos a un hombre desconsolado. Tú pusiste el corte, Manolo, el del bombo, de la imagen de la selección española de fútbol, la imagen moderna de la selección española de fútbol, llorando desconsoladamente porque alguien, un malvado, le había robado el bombo antes del España-Colombia del miércoles en Murcia. El drama terminó ayer cuando un infante de Marina encontró el bombo aquí, además, muy cerquita de donde estamos emitiendo, al lado de la radio y cerca también del consulado de Colombia en España. Así que Manolo, que vive en Valencia, y el bombo encontrado ayer en Madrid se reencontrarán dentro de muy poquitas horas en cuanto arranque el día, y la voz de ese hombre, afortunadamente, ya es otra.
Pues sí, esta mañana yo he salido de Murcia, he salido sobre las 11:30, y me ha dicho que la habían conseguido, por bueno, que la habían recuperado gracias a un militar,
sí,
de la Armada, y llamó a la policía, o lo llevaron a la policía y tal, y la federación me ha dicho que ya lo tengo.
Nos gustan las historias con final feliz y Manolo podrá afortunadamente seguir animando los partidos de la selección española de fútbol con su inseparable bombo. Final feliz y todos contentos. A las 3:30 de la tarde, sin bombo pero con talento, Rafa Nadal se enfrenta al austríaco Dominic Thiem por un puesto en la gran final de Roland Garros en París. Aviso que no va a ser fácil. Ya sé que Rafa Nadal está verdaderamente enrachado, verdaderamente imbatible, pero este chico Thiem está llamado a ser el heredero, a ser una estrella mundial del tenis, y así lo reconoce también el propio Rafa Nadal.
Con Thiem, pues evidentemente, pues, un jugador que está con una proyección muy importante, es un jugador llamado a ganar este torneo. Esperemos que no sea este año.
Esperemos, esperemos que sea en todo caso 2018, 2019, cuando Rafa vaya dejando paso y que consiga en esta edición su décimo título de Roland Garros. A las 12 del mediodía, recuerdo la primera semifinal entre Murray y Wawrinka, un buen partido de tenis, y a continuación, es decir, no antes de las 3:30, suerte para nuestro Rafa Nadal ante Dominic Thiem. Esta noche empieza la final de la Liga de Baloncesto en España. La Liga de Baloncesto en España se la jugaban habitualmente en los últimos años, en el último lustro, Real Madrid y Barcelona. En esta edición se cuela un nuevo finalista. La final es al mejor de 5 partidos, Real Madrid-Valencia. Primer partido esta noche en Madrid. Es favorito el equipo blanco de Pablo Laso, que busca su tercer título de liga consecutivo. Y el Real Madrid de fútbol, noticia importante, convocó ayer a través de un comunicado elecciones a presidente. El presidente actual, como sabe todo el mundo, es Florentino Pérez. Pueden presentarse candidatos para competir con él hasta el día 18 de junio, siempre y cuando reúnan estos dos requisitos.
A ver, si podemos.
Quien se presente, quien tenga el sueño de ser presidente de su club, del Real Madrid, tiene que tener 20 años de antigüedad como socio. O sea, alguien que,
sí, bueno, que lo
viva y que
años.
Lleve muchos años, 20 años de antigüedad, y quien se presente tiene que tener un patrimonio personal de 90 millones de euros, que es el 15% del presupuesto del club que hay que avalar.
Pues ya lo hemos fastidiado.
Casualmente, estas cosas, estas casualidades que tiene la vida, el que reúne estas dos condiciones es Florentino Pérez.
Hombre.
Que tiene 20 años de antigüedad, que tiene una pasta y una fortuna personal, y que una vez más Paloma va a ser el único candidato y presidente, por tanto, del Real Madrid para el nuevo periodo.
¿Cuántos años lleva ya de presidente?
Bueno, vino, se fue, dimitió, sí. Volvió en el año 2006, pues ahora acumula en la segunda época, acumula desde el 2009 aquí 8 años.
Bueno, está
y
bien.
Y estará otros 4 más, será presidente muy para bien. El nuevo periodo, la nueva legislatura 2017-2021.
Gracias, Alcalá.
A ti.
Bueno, son las 6:46, las 5:46 en Canarias. Enseguida vamos a repasar la prensa, están los periódicos digitales ahora mismo muy pendientes del recuento en el Reino Unido. Iván Alonso, nuestro corresponsal, el corresponsal de la cadena COPE, ¿cómo va ese recuento esta mañana? Buenos días.
Buenos días, pues 628 circunscripciones ya escrutadas, 304 votos para los conservadores, 257 escaños para los laboristas, 42,4% para el partido de Theresa May, 40,3% para el partido de Jeremy Corbyn, y por tanto aún podría ser posible esa mayoría absoluta, pero las previsiones hablan que los conservadores no la van a conseguir. Entre 315 y 325 escaños, la mayoría absoluta está en 326, por tanto los conservadores de Theresa May fracasarían en su intento de solidificar su mayoría. Los laboristas, al revés, obtienen un resultado mucho mejor de lo previsto, y el descalabro viene también de los nacionalistas escoceses, que perderían casi 20 escaños. Habría que ver, porque muchos analistas apuntan incluso ya a unas nuevas elecciones. Algunos exministros conservadores ya le piden a Theresa May que reconsidere su posición, e incluso los medios británicos, algunos de los que brindaron su apoyo a la actual primera ministra, hablan de desastroso resultado de Theresa May en las elecciones de este jueves.
Estamos a poquito ya de saber los resultados oficiales y el análisis que haremos con Carlos Herrera a lo largo de toda la mañana. Decía que tenemos ya la prensa de este viernes, que está pendiente de todos los periódicos digitales, Arakistain, de lo que se está diciendo y viendo y viviendo en el Reino Unido. Pero ¿de qué más se habla en la prensa esta mañana? Buenos días.
Sí, pues además de actualizar esos datos que nos acaba de ofrecer Iván, hoy habrá fecha y pregunta del referéndum catalán de independencia. Será a las 10 de la mañana, adelanta La Vanguardia. El referéndum se anuncia para octubre y se preguntará por una república catalana. La Razón cuenta que Rajoy descarta de momento una cumbre con Pedro Sánchez y Albert Rivera para responder a lo que anuncia esta mañana Puigdemont. ABC dice que la Generalitat va a envolver en un gran acto de propaganda el anuncio, y El País cuenta que el gobierno catalán necesitaría más de 4.000 funcionarios para organizar ese referéndum. Luego está el varapalo al gobierno, el Constitucional tumbando la amnistía fiscal, la amnistía ilegal, titula el periódico de Cataluña. El País dice que el Constitucional falla, que la amnistía avaló el fraude fiscal. El Tribunal Constitucional concluye que la amnistía fiscal de Montoro legitimó a los defraudadores. Es el titular que escoge ABC en la portada con la foto del ministro de Hacienda. Podemos, que fracasa en el ensayo de su moción de censura, ensayo fallido, titula El Mundo. El estreno de Podemos, dice La Razón, se queda en un intento de reprobación a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y el exjefe del FBI contra Trump, La Razón lo lleva a portada. La imagen de James Comey, el hombre que puede acabar con Trump, dice en El País, dice que Comey acusa a Trump de mentir y de tratar de frenar la investigación rusa. Y El Mundo cuenta cómo ayer se llenaron los pubs en Washington para ver lo que llaman la Super Bowl política, esa declaración de Comey ante el Senado.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya a nuestro Twitter, @HerreraEnCope. ¿Y dónde nos llevas de viaje esta mañana, Tony Martínez?
¿Qué pensarías si ahora mismo te dicen que tus próximas vacaciones las vas a pasar en Río de Janeiro, viviendo una experiencia única y con un servicio espectacular? Claro, que dónde hay que firmar, ¿verdad? Bueno, cuando tienes la oportunidad de vivir una experiencia firmada by Melia, no te lo piensas dos veces. Y tú lo que comienzas es a imaginar los destinos, hoteles Melia en costas increíbles, islas paradisíacas, Caribe, Nueva York y ahora también en Río de Janeiro. Descúbrelo, déjate mimar, saborea la gastronomía de sus restaurantes y desconecta de todo, que para eso son tus vacaciones. Haz tu reserva ya en Viajes El Corte Inglés y asegúrate las mejores vacaciones en esos momentos Melia. Además, tienes la posibilidad de pagarlo en 3 meses, conseguir bonos regalos y grandes descuentos para niños. Vive momentos inolvidables by Melia con Viajes El Corte Inglés.
En Iberdrola impulsamos a la mujer a través del deporte como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora. Fútbol, bádminton, rugby, triatlón, natación, voleibol, gimnasia, balonmano, piragüismo, hockey. Porque Iberdrola, verde es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Juan, que no puedo ir, que me ha surgido una orquesta coral, que digo, una ofrenda floral. Vamos, que hay una oferta especial en IKEA que acaba sacándomelo todo, tío.
Este plan tenías que contarlo. Ven este fin de semana a los días de la inspiración de IKEA y disfruta de ofertas y actividades para una vida más sostenible. Y además disfruta de comida sana en nuestro mercado local de productores. Consulta domingos de apertura en IKEA.es.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Es viernes y como cada viernes llegan los estrenos de cine a las carteleras, Sefi García.
Tom Cruise se enfrenta a la momia.
Usted está vivo porque ha sido elegido.
¿Elegido? ¿Por qué?
Por el mal supremo.
Terror, intriga y aventuras nos propone esta versión del clásico que convierte además al monstruo en mujer y que juega con otro clásico, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, interpretado por Russell Crowe. Segunda propuesta, Testigo.
Aquellos que no conocen sus límites siempre acaban creando problemas. Y usted conoce sus límites.
Un hombre en paro recibe una llamada en la que le ofrecen un empleo. Sin quererlo, se convertirá en espía. Y del thriller al drama American Pastoral.
La policía ha intensificado la búsqueda de la adolescente desaparecida Meredith LeBeouf por su relación con la bomba en una oficina de correos.
¿Dónde está? Es el debut como director de Ewan McGregor, que además protagoniza la peli basada en la novela con la que Philip Roth ganó el premio Pulitzer.
A las 8:30 llegará nuestra mesa de análisis con Vieito Rubido, Nicolás Redondo y David Gistao. Ahora, la primera reflexión de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
Cada semana tiene su afán. La amnistía fiscal de 2012 es inconstitucional, pero el dinero recaudado, 1.200 millones, que se quede donde está, en Hacienda. Solo faltaba que encima hubiera que devolver el dinero a los 31.000 que salieron del armario fiscal para desnudarse de golpe en las puertas de la agencia tributaria. El PP tomó medidas desesperadas para tapar el agujero, la losa, la fosa que dejó el gobierno del PSOE de Zapatero en aquel tiempo. Fue el PP contra sus votantes al subir el IRPF y contra todo lo demás al permitir que golfos corruptos y listos se fueran de rositas por un puñado de euros. Ni el dinero recaudado, poco, ni la lista de corruptos vinculados a la amnistía fiscal se sostienen. El Tribunal Constitucional le mete otro viaje político a un gobierno que no para de recibir golpes, algunos de ellos en propia meta.
El que fuera cantante del Canto del Loco, Dani Martín, ha presentado ya su gira Grandes Éxitos y Pequeños Desastres para 2018. Se conoce ya la primera fecha, el primer concierto, 8 de abril, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Desde las 6 de la mañana les estamos contando toda la actualidad de este viernes 9 de junio, pendientes de los datos que llegan desde el Reino Unido. A las 7 de la mañana los actualizaremos con nuestro corresponsal Iván Alonso, con el jefe de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez, y por supuesto con el análisis a lo largo de la mañana de Carlos Herrera, que en 4 minutos les cuenta toda la actualidad del día.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En unos años tendrás familia, casa y posiblemente canas.